Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo programa mafioso en este miércoles tan particular. Hola, Vero, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, muy buen día. ¿Cómo estás?
Bien, yo contenta. ¿Vos?
Sí, también, bien. Bueno. Con un poco de frío vinimos, pero sacando eso, hay solcito, estamos bien.
¿Viste cuando hablamos con este tonito?
Qué sé yo, ahí estamos. Recién pudimos arreglar una silla para salir al aire y todo.
Pero todo bien. Marcha bien.
Todo marcha bien. Está Luciana también.
Está Luciana Péquero, la Lula, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, la verdad que... ¿Qué te voy a decir?
No podemos quejar, ¿viste?
No me puedo quejar.
Igual me quiero quejar.
¿Qué frase esa? Nos podemos quejar, ¿no? Si no nos quejamos porque no queremos. Poder podemos. Yo quejas te tiro.
Sí, es cierto que es una frase chota. No me puedo quejar porque es como que... Sí.
No puedo quejar.
¿Cómo bueno, no?
Quejate.
A mí me gusta. Sí, hay que quejarse.
Como si la queja estuviese reservado solo para ciertas cuestiones y entonces...
Claro. Hay que ganarse el derecho a queja.
Ganarse el derecho a la queja me gusta.
Es lindo.
Tengo ganado el derecho a la queja, una remera que diga.
Me gané el derecho a la queja. No sé qué les pasa a ustedes con eso, pero a mí es cierto que como el no me puedo quejar viene acompañado como de cierta culpa, decir, ah, si me quejo, como está mal que me queje, porque en realidad los que se deberían quejar son las personas que están realmente peor que yo.
Claro, sí, claro, viene acompañado de una culpa, por supuesto.
Claro, pero a veces está mal y está bien quejarse, ¿no? Es que
claro.
Hay que estar súper mal para poder quejarse, ¿no?
Y otra cosa es la gente que se queja por todo, por cualquier cosa, que si es un embole, que sea, deja de quejarte, todo, de todo te vas a quejar.
Sí. La idea de la quejosa, el quejoso, como esa persona, viste, que no puede sentarte en un bar, que le encuentra un pero a todo, bueno, sí. Eso es otra actitud frente a la vida.
Claro, sí,
total. Que la verdad total. Que es un garrón.
Y ay, sí.
No quiero esa gente cerca.
No, es un embole, sí, dale, de todo, como, por favor, dale.
Ni un extremo ni el otro, hay que hacer ahí total, un consenso.
Hay que quejarse con causa.
Claro, hay que saber argumentar.
Tenés que tener los papeles en regla para quejarte. Y está bien.
Burocratizando la queja, sí, se
sellado,
llama.
Sellado, está bien, acá te podés quejar, acá no, dale.
Pasa
no,
por
no,
un par de departamentos, sí. Un par de ganchos. Y bueno, derecho a la queja
adquirido. ¿Y qué tipo de queja? ¿Viste? Tampoco te vas a quejar terriblemente todo el día por algo chiquitito. Pero te pasó algo, te podés quejar, está bien.
A veces algo chiquitito realmente te transforma el humor.
Como cuando te cortás el dedito con una hoja, viste que es un corte de mierda, que no te cortaste mucho, no sangra, no nada, pero te molesta todo el día, todo el día.
A mí me pasó ayer que tomé un mate, anteayer, tomé un mate muy caliente, el primero. Dale, claro, la boluda que prueba el mate primero y que se quema toda la lengua y el paladar y estuve un día entero sin sentirle gusto a nada.
Sí, se te adormeció la lengua y ya está.
Eso me parece de las peores cosas, bueno,
horrible.
No me puedo quejar, pero me parece de las peores cosas.
Tengo la lengua así, puedo quejar, tengo la lengua así.
Pero sobre todo porque no le podés sentir gusto a nada y está todo el tiempo presente.
Todo
sabe, cosa rasposa, fea. Sí. Bueno.
O sea, es que yo no tomo mate por eso. Yo no tomo las cosas muy calientes.
Ah, mira.
¿No?
Exagerada igual. No tomo mate por eso porque podés tomarlo más tibio, ¿no? Como a la... Voleme, como a fondo, ¿no?
Puedes esperar que se enfríe.
Es verdad. Es uno de los problemas de mi vida. Pero le diste. Terminamos la sesión acá.
Vamos a dejarlo ahí por hoy. Quédate pensando.
Qué bronca.
Y lo charlamos la próxima, ¿eh?
Bueno, entonces, está bien, cada una con sus cosas, ¿viste cómo es? Cada una hace lo que puede, cada una tranza como puede con la vida, genera sus propias alianzas,
claro,
y ahí venimos.
Bien, mirá, como lo quería enganchar,
pero
esto es
de radio.
Una consigna, señores.
Hoy vamos a preguntarle, ya que en el día de las fechas se están presentando las alianzas, ¿no? Para las listas, para que veremos en qué devienen las próximas elecciones, pero por lo pronto hoy es el día donde se cierran entonces las listas con las alianzas, luego sabremos los candidatos en unos días más, pero por eso les queremos preguntar, ¿con qué cosas haces alianzas, no? Es un poco el disparador de la consigna del día de hoy, 11-39-398-888. Ayer dijimos que hacíamos una alianza entre el team verano y el team invierno con tener frío y sol.
Me gustó mucho su actitud.
Sí,
a mí me gustó mucho la actitud conciliadora de Bere María. Lo sentí como un ejemplo. ¿Viste cuando los políticos te hablan mal de los otros políticos y dicen tenemos que dar el ejemplo? Yo creo que ustedes dos, Vero y María, dieron un ejemplo de conciliación entre Team Verano y Invierno. Vamos. Y que hicieron una alianza.
Hay alianza.
La llevaría con Servini de Cubría.
Me encanta. Es cierto que, como cualquier alianza, en la medida que conviene, funciona. Y cuando no nos conviene mal, la rompemos, ¿no? Y después yo me llevo a mis legisladores para donde yo quiero.
Tengo mis principios, pero si no me gustan, tengo otros.
Ya estás haciendo la gran Cobos. Ya. O sea, antes de empezar.
Sí. Se está bajando. Ya está diciendo, mi alianza es no positiva.
Si sirve para ganar las elecciones, a Troden. Después de que ganemos, bueno, se relativiza. Así parece que funcionan a veces las cosas en este país, lamentablemente. Pero bueno, hoy queremos saber con qué cosas hacen alianzas de todo índole. Hay muchas referidas a la situación, todo lo que es comida.
Por supuesto.
Serían las más clásicas, ¿no?
El dulce de batata con queso, por ejemplo, o el dulce de membrillo con queso. Pecker va a tirar batata, pero acá vamos a conciliar porque todo bien. Es una gran alianza.
Sí, yo soy
es
tercera,
un gran postre.
Yo soy tercera posición porque no me gusta ninguno.
Ah, pero no te puedo
O creer. Soy una pelotuda, depende
sí,
cómo lo ves.
No, pero va a otras cosas. No, a mí me gusta el mamón en almíbar. El otro día trajeron...
Saquemos la Grecia.
Vino una amiga y dijo, ay, encontré esto, no tenía nada para esto. Trajo un tarro de mamón en almíbar y digo, ay, y ahora me lo tengo que ir comiendo todos los días. Es terrible.
Qué terrible.
Abro la heladera y lo veo, ahí me llama.
A Lula le gusta.
Para mí es una gran alianza, soy batatera a fondo, pero bueno, estoy en
soy batatera a fondo, me gusta para el link de la bio en Tinder. Soy batatera a fondo, me gusta.
Me gusta también.
Bueno, saben que nunca entré, creo que en cualquier momento si caigo vamos por esa. Lo que sí me pasa, o sea, es una gran alianza, porque es dulce o salado, postre, comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena, postre.
¿Cómo? Claro.
O sea, a todo lo puedo solucionar con dulce batata. Tirame.
Es un comodín, digamos, que se puede...
A todo. O sea, puedo comer con eso, puedo usarlo de postre, puedo usarlo de desayuno. Es perfecto. No,
maravilloso.
O sea, sobrevivo queso y dulce.
Bueno, está muy bien. Yo
el mate con
mucho.
Pasta frola es una gran alianza. Sí. O el mate
con bizcochitos.
Con bizcochitos también.
Con una cremona.
El café con leche con la media luna, porque se puede mojar.
Sí.
¿Viste? Ahí, como decís media
cualquier
luna,
cosa
quiero un café con leche.
Que se pueda mojar y que no se desarme
sí.
En la mojada.
Sí. Sí, porque después andar rescatando cosas de adentro es un
después
montón.
Te tomás un engrudo de café con cosas, no, ¿viste? No. Que decís...
Que tengo 8 años, ¿qué es esto? Poneme los dibujitos animados.
Claro. La vainilla se te desarma, no sí, sé, no. Hay que tener cuidado, ¿viste?
Vainilla va con té, no va con café con leche.
Con té, el bay biscuit va bien para mojar ahí, que es
yo
un poquito
tomo
más
mucho
duro,
bay biscuit. ¿Sí? Soy muy de desayunar con bay biscuit.
Mirá qué bien. No la tenía, ahora me voy a comprar. Ahora cuando vuelvo para casa me voy a comprar porque me parece que es re de invierno eso. Me encanta.
Sí. Otra.
Los de la marca tradicional me gustan, pero hay unos de panadería como más finitos, con anís más rico, los bay biscuit ricos.
Uy, ahora voy a tener que pasar por una panadería. ¿Te das cuenta, Luciana?
Mirá lo que hacés. Pero...
El chorizo y la morcilla, le dicen el matrimonio. Directamente le dicen el matrimonio, chorizo y morcilla. Me traes un matrimonio y te traen un chorizo y una morcilla.
Venga, la JC.
Es una gran alianza.
Yo quiero que... lo usaría como para mi casamiento, por ejemplo.
Claro, está buenísimo.
De entrada y, bueno, una opción vegana.
Vos sabés que me imagino el casamiento de María terriblemente.
Con todas cosas que...
Un tecito a la tarde.
Un tecito a la tarde con... No, bueno, pero que derive en una parrillada.
No, me lo imagino. Ceremonia religiosa.
No.
Todo.
No, ¿cómo no? Tanto no.
No digas, no veas, no se sabe.
Nunca se sabe.
Por otro lado, todo lo que es en las picadas, el queso y el salamín.
Sí, yo te iba a decir, el vino con el queso, por ejemplo.
El vino y el queso, como los que se pueden comer en excusas para brindar este día viernes.
Mira cómo te metí. Oye, está rápida, ¿eh? Sí, claro, este viernes 16 a las 20:30 excusas para brindar. Vení que ahí te hacemos alianza de unos vinos, unos quesos, unos pancitos, unos olivos. Unas uvas, la verdad que
de
es
todo. Es una gran alianza la que haces con tu compañera
Mariana
sommelier.
Gil Juncal, hacemos una gran alianza.
Sí, humor y vino van también muy bien de la mano.
Sí, venís a reírte, a pasar.
Bueno, hay una cosa que le pongo a todo, pero al queso siempre arriba, igual casi todo lo como con pasas de uva. Pero tipo un quesito bricón, que pasito de uva arriba.
Sí, el quesito con miel queda muy rico también. Es una alianza rara, pero queda muy bien a los quesitos. Así les tiras un poquito de miel.
Mira.
Sí, te dan como ese dulzor y ese picante.
¿La banana con miel?
La banana con miel, la banana también. Banana con dulce de leche. Yo soy como Pepe.
Bueno,
vamos
bueno,
a por
las golosas,
todo, claro. La... Te pido por favor.
Está bien, me
pero te voy a hacer otra alianza. Una siesta en verano con olor a jazmines en la mesa de luz. Me da una felicidad.
Ah, bueno.
Oh. Una pero felicidad. Para... Esa sensación de un diciembre, ¿entendés? Sentís ese olorcito a jazmines y te estás durmiendo una siestita así. ¡Oh, qué lindo! Esa alianza, te digo que es. Me da felicidad.
Sí, y una siesta en invierno, tapadita, sí. Como siesta y mantita, es una gran alianza, sí. También.
Y si tenés mascota, con tu mascota arriba. Yo la bueno, extraño, obvio. La extraño mucho a mi perra. Pero sí. Así, con la cara arriba y todo ese calor,
me,
es hermoso.
Me encanta. Acá nos dice Eva, con mis amigas siempre, sí. Con mi hija, esa alianza es la mejor.
Qué lindo.
Bueno, sí, la verdad que sí.
La alianza con mi hija para ver series y novelas, pero claro. Ni te vi.
Re, y me encanta también la alianza con mi madre para ver cualquier tipo de contenido audiovisual, adhiero a eso.
La alianza
también.
Con tu abuela.
La alianza con mi abuela, que le mandamos un beso, mejor alianza del mundo. Acá Matías nos dice que está haciendo la operación hoy, fideos con queso rallado, gran alianza.
Sí, qué rico.
Qué rico, nunca como.
Realmente es imposible que falle.
Viste que decís, no necesito ponerle nada más. O sea, si después le querés poner salsa, tuco, crema, lo que quieras, puede ser. Pero ya, fideo solo, me encanta.
Sí, la verdad que es muy difícil que falle. No falla, efectivamente, nunca. No. Si está en domingo de
pimienta
lluvia.
Pimienta recién molida también va con todo. Así, viste, como tuk-tuk, sí. El molinillo. Te la pido en la mesa en todos lados, sí. A cualquier cosa. Le queda bien.
Me encanta que se nos va todo para...
Y
para...
siesta, decían...
Siesta un domingo de lluvia.
¡Re! Ahí tenés todos los papeles en regla. Oh. Todo firmado, sellado, tengo el papel en regla, sale siesta.
Gana, fórmula ganadora.
Total.
Claramente. Bueno, queremos saber 1139-398888 qué alianzas hacen, si tienen más de la índole de comida en las mafiosas chochas. También puede ir por otros aspectos. Esto,
sí,
¿no?
Dijimos, con mascotas, siestas, un montón de cosas.
Amigues, sí, amigues, obvio. Planes que salen muy bien, como todo lo que es ir a merendar con un librito, por ejemplo. Sí, para mí es total. Una gran alianza. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que pueden ser fórmula, alianza y ganar las elecciones, o por lo pronto presentarse unas PASO y ver cómo va, ¿no? Para mí habría que hacer unas PASO de todas las cosas que estamos diciendo de comida y ver, como en una interna, como poner varias juntas, ¿no? Por ejemplo, la banana con miel, la banana con dulce de leche, sí. Y le agregas una tercera opción, ponele.
Con
las
Nutella,
mandas,
¿viste?
Bueno, claro, las mandas unas PASO, votamos y vemos... ¿Cuál después pasa a la posta?
Todo, para mí va
yo
todo.
Yo voy por todo, voy por alianza, yo voy por candidato único.
Candidato
no
único.
No quiero más divisiones.
Me encanta, lista
candidata, o sea, como me gustaría, ¿no? Pero bueno.
Soñemos. Muy bien, 1139398888. Arranca Las Mafiosas. También nos encuentran a través de @ lasmafiosas937. Así que por ahí nos pueden responder también la consigna. Y a través de YouTube, Nacional Rock 937, estamos saliendo en vivo. Vamos a arrancar este programón con la siguiente canción. La escuchamos a Anita con Missy Elliott haciendo Lobby y seguimos con más Mafiosas. This is that new Anita, suckers. Let's go. Kiss me from the roof to the lobby. Your lips on my body. They work like a hobby. Wanna see you kiss me from the roof to the lobby. Your lips on my body. Don't talk till you got me. Wanna see you. Baby, I ain't tryna wait. I know that you know this. And you've gone straight to my head. Okay. Baby, I've been on a wait. I know that you know this. Three nights and you can't leave my bed. There's a golden door that leads to paradise. Give you all my keys, so let yourself inside. Kiss me from the roof.
Good massage. You can slide in my garage and go vroom on the gas and watch me. I clap my ass straight to. to the party, we meeting up in the lobby. I'm feeling kinda naughty the way he be on my body. Missy and Anita, we rolling up to the party. That hottie, he can get the keys to my Bugatti. From the roof, take it down. We going two rounds. Kiss my neck, make it out. He wanna eat the cat like a miss a child. Chilling in Bahamas, he say I'm a hot mama. Hot mama. Baby, what's for dinner? I want the anaconda. The anaconda. What we do tonight, tomorrow, I won't remember. I'ma back it up, baby, you can be the mama. Hey.
Take it down from the roof, open up the door, and we gon' head to the floor.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Seguimos en Las Mafiosas, seguimos también con nuestra consigna del día de la fecha, con qué cosas haces alianza. Aquí nos ha llegado también la cebolla, gran aliada para cualquier comida, para cocinar.
Para mí, no, si hay algo que no debe faltar en mi cocina, es cebolla. Cualquier otra cosa puede faltar, pero cebolla...
¿Pero qué nivel de fan manejas?
Nivel a todo le puedo poner un poco. Dorás una cebolla para cualquier cosa. Digo,
eso arranco, es cierto.
La otra vez estábamos con mi novio, me dice, no sé qué voy a cocinar, no sé qué, se fue arriba, y yo me puse a dorar una cebolla. Me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, pero cebolla le vamos a poner seguro. Claro. Digo, voy arrancando por acá.
Por algún lugar se arranca.
Claro, sí, cebolla va a ir, en lo que sea va a ir, así que me parece que va bien.
Y en la situación, ya me acordé de una que había pensado, todo con comida me sale, pero la pizza y la fainá es una, o sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pizza, pero fainá. Llegué.
Sí, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me copa.
No, bueno, ¿a quién no le gusta? ¿A alguien acá no le gusta la faina? No, bueno.
No, como pena.
Luciana, me siento como traicionada. ¿Qué pasó?
Yo llego a grandes niveles por defenderte, Mari, pero tampoco comer algo que no.
No, está bien, te respeto, pero el frente ya empieza a tener sus primeras internas y me preocupa porque todavía ni cerramos la lista.
Unas fracturas acá.
Dijimos candidato único, yo no sé después cómo esto va a repercutir en la gobernabilidad, ¿viste?
Igual yo voy a tirar una bomba, que es que para mí, si la pizza desaparece como comida, no me doy cuenta. ¿Entendés? Como
no,
que...
Bueno, yo me voy, yo me abro mi propio espacio y tengo mis elecciones.
No es que no me guste, pero no es algo que elijo, no es algo que se me ocurre. Muy pocas veces digo, me comeré una. ¿Qué hago los viernes anoche? Excusas para brindar, gracias por... me indignada la productora, me grita por el retorno, me grita, ¿qué haces los viernes? Indignada.
Sacate los auriculares, ya está, no la escuchamos más.
Mira, voy a tirar la cucaracha, me voy a ir del móvil, ¿eh?
No, por favor. Pero pará, yo tengo una pregunta muy importante.
Sí, dime.
Y vos, haces todo lo que es humor, comedia, años en los escenarios, haciendo stand-up, en lugares donde yo entiendo que es muy frecuente... terminar de hacer un show y que lo que haya para comer sea una pizza.
Sí, claro, por eso. Me pagaron durante mucho tiempo, convení que la pizza y la cerveza es gratis. Era la comida, es el alimento balanceado de los comediantes. Entonces, durante muchos años iba a actuar y después había... Imagínate que el año que viene cumplo 20 años haciendo stand-up.
Wow.
Así que durante los primeros años, muchos años, era hay pizza después de esto. Y la de mozzarella, además, que para mí es como, no, dale, no... Es un pedazo, es un pan con un poco de queso. Para eso, dame una picada. No digo que no me guste, me gusta la casera, la gente que amasa.
Creo que no me siento un poco bien, como diría. Me voy a desmayar, ¿qué es esto?
Después igual, cuando pido y pido con... Y me gusta la de verdura, me gustan las raras, me gusta la de cebolla, me gusta la fainá. Le entro a todo, pero no es como...
Yo estoy ofendida, primero, en primer lugar, y no me quiero extender mucho porque hay todo un programa para hacer, pero en primer lugar, porque la mozzarella me parece, o sea, la pizza más JC del mundo y como fuerte al medio, no hay forma de que salga mal, le gusta a todos, o sea, la base
es
sobre
no,
eso,
si
todo
no,
la,
no mozzarella.
Otro. Y por otro lado, estoy muy en contra de la pizza con cebolla. Y ahora me vienen a buscar. Ah, reaccionaron todos.
Claro, la pizza es con cebolla y la que tiene queso en el medio.
Rellena.
Como la rellena, claro.
Ah, la fugaceta.
Los fugacetos rellenos. Bueno, se me está haciendo saliva a la boca. Queremos seguir.
Y me dio una gana de comer pizza. O sea,
sí, decí que cené ayer, no voy a repetir porque, bueno, uno intenta intercalar, ¿viste? Porque si fuese por mí, como pizza 24/7.
Por eso digo, yo puedo comer y vamos cada tanto a comer y no es que me disguste, pero si desaparece, si ¿viste esas cosas que ponen en Twitter? ¿Qué comidas?
Sí.
Si desaparece, no me doy cuenta.
Bueno, vamos a ir buscando otras personas para generar una alianza, ya que acá mis compañeras no son...
Se puso heavy con el tema de la pizza.
Tremendo, tremendo. Fractura, ya está. No sé si hay vuelta atrás de estas internas. Veremos cómo sigue durante el programa del día de la fecha, si hay reconciliación, si hay algunos movimientos. Hasta las 12 de la noche podemos armar las listas, así que en el
¿Pero
día...
¿Pero quién va primero? ¿Primero o segundo? ¿Muzarela o verdura? ¿Viste?
No, ¿verdad? Bueno. No,
primero pollo, si va segundo no pollo.
Claro, totalmente. 11-39-39-88-88, ¿con qué cosas haces alianzas? Damos inicio, Vero Lorca, a una nueva bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Acá estamos con una nueva bandera roja y hoy traje una bandera para la gente.
Sí.
¿Viste? Hay gente, la van a reconocer. La van a reconocer porque seguramente les ha pasado en algún momento. La gente que habla y habla y habla y habla y no le importa si la estás escuchando, si no la estás escuchando, no te deja, pero que no te suelta. ¿Entendés? Como que estás en una fiesta, sí. Y vos decís, quiero hablar con otra gente también.
Y no para. ¿No?
Y no para. Y se te queda al lado y te sigue contando algo que no te importa. Porque además siempre tiene algo para referenciarse a sí mismo, ¿no?
Obvio.
Como, es como si, sí, como una vez me pasó que... Y te empieza a contar recién cuando...
Te retiene.
Y te retiene. Y te retiene. Incluso te agarra, que decís, ¿qué tocas? ¿Entendés? Sí, como, ay, como, escúchame, ¿no? ¿Sabés que te quería preguntar? Como,
soltame, señora, por favor.
Esa gente que además, vos estás en una mesa grande, ¿no? Y te ¿viste cuando te agarra? Y vos estás así como conversaciones cruzadas.
Te mira
y te está hablando y te habla y te habla. Y vos decís, sí, querés ir redondeando. La gente que está alrededor tira otros temas y vos vas cazando palabras al vuelo y vas diciendo, mira, justo están hablando de esto. Sí, ahora te termino de contar, pero carajo, no me dejás participar de otro encuentro.
No, y que no sabes aparte cómo meter bocado, ¿no?
Porque aprovecha no deja que no querés ser guaranga, ¿entendés? Y que le seguís mirando, y entonces y revoleas un poquito los ojos, no sé qué, y ahí es donde
para que te des
te
cuenta.
Toca un poquito, ¿viste? Como, sí. Y vuelve, y sigue hablando, y después peor, cuando por ahí no te encontró todavía como interlocutor, no sabe con quién hablar, y empieza a escanear, ¿viste? Que va escaneando.
A ver a quién puede pescar.
Y que vos tenés que mirar para abajo, decís, hago contacto visual y cagué.
Y me la pone.
¿Entendés? Y me la pone, me empieza a hablar, y te vas de la fiesta, te vas de la reunión, y solo hablaste con esa persona. Bueno, hablaste, solo escuchaste a esa persona, no pudiste intercambiar con otra gente. Sí, por favor, registro del otro, presten atención. Basta, no me mires, basta, bandera roja. Así como.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve. Bye. acercaste y me pediste fuego pa' encender tu blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para te. Detrás del humo no se ve.
Muy bien, escuchamos a Emilia con Ludmila y con Seca haciendo No Se Ve.
Estamos en Más de Una con Luciana Becker.
Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra.
Y arrancamos este nuevo Estamos en Más de Una, perreando un poco con esta canción, claro que sí. Que siento que simboliza muchísimo a nuestra Luna, sí, Becker.
Por supuesto.
A full.
Muchísimo. Me representa completamente. Esa frase me representa, que es el problema de casi toda la política actual. Sí. ¿No? Que no representa. O sea, el problema de la crisis de la representación.
Una vez más.
Una vez más, pero Mari, esto que venimos diciendo hace mucho, yo diría que hoy está como en su peor momento, ¿no? En el sí. mundo y en Argentina, ¿no? Porque va por todas las canaletas. Y todos los frentes políticos con divisiones internas voraces, ¿no? Sin lugar a dudas, igual con los índices inflacionarios, etcétera. Claramente sí, Juntos por el Cambio dilapidó, más allá de lo que pase. Yo creo que hoy nadie sabe lo que pasa, ¿no? En general le pregunto mucho a periodistas políticos, ¿qué crees que va a pasar? Siguen poniendo la moneda en Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que parecía una obviedad, pero hoy está súper pulgar para abajo. Así que yo creo que hoy no se puede decir qué va a pasar en este país. Creo que es realmente completamente impredecible. Sin lugar a dudas, Juntos por el Cambio dilapidó la potencialidad que tenía, la puede recuperar, pero hasta ahora la dilapidó en sus feroces internas. Ahora, más allá de lo que pueda pasar, cómo van a terminar las listas, los candidatos, las candidatas, sí, claramente una vuelta de un machismo explícito, las candidatas son lo de menos, nadie está ni pensando en vicepresidenta, si surge alguna o vicegobernadora, es porque conviene, pero no porque haya un clamor de
igualdad. No, es por el cupo, ¿no? Como la idea de, bueno, hay que meter una mina.
Ni eso, Mari, ni eso. O sea, bueno. El cupo en realidad ya no es cupo, es paridad legislativa, ahí lo tienen que cumplir. En la fuerza La Libertad Avanza y Javier Milei tiene grandes problemas, además de en las provincias, como le pasó en La Rioja con Martín Menem y en Tucumán con Ricardo Bussi, el hijo y legislador histórico, además, bueno, con denuncias sobre justamente violencias hacia las mujeres, pero ahí le fue muy mal, 2% en Tucumán, sí. Pero sigue teniendo una gran convocatoria, le faltan mujeres porque ahí sí la paridad es una exigencia para las listas legislativas. Te digo que Milei igual, digo, por lo menos hasta ahora, hablo de Diana Mondino, ¿no? De su segunda, y está poniendo más mujeres porque es una estrategia de la derecha, que es combatir a las mujeres con mujeres de derecha y machistas, ¿no? Más allá de que en cualquier foto que veas, tenés que achinar mucho los ojos para encontrar mujeres en esas fotos, que sigue, como pasó ahora en Paraná, teniendo mucha convocatoria, pero con pocas mujeres. Pero después en los ejecutivos que no hay cupo, yo te diría que casi no veo ni preocupación por eso. Sí se supone que la provincia de Buenos Aires sería una mujer de segunda. Se habla de, digamos, si es Axel Kicillof el candidato a la reelección, que no se sabe si va a ir a presidente o no. Había una danza de nombres, pero se habla de Verónica Magario, que seguiría en ese segundo puesto, pero casi como si no se necesitara ni eso, ni, claro. Ni por las apariencias, ni por la galería, digamos, ¿no? Más allá de eso, hay una mujer que me parece que sí fue central lo que dijo en estos días, que es Lilita Carrió. Lilita es un fenómeno muy raro de la política argentina, sí. Un fenómeno muy especial. En su momento con Cristina Kirchner, en la elección que Cristina gana, la otra candidata a presidenta era Lilita y sacaron entre las dos el 70%, ¿no?
Sí, bien importante.
Eso habla, digamos, de un país que en su momento, que yo creo que no es ahora, sí tuvo, digamos, una apuesta a las mujeres en el poder muy fuerte, que ahora estamos en retroceso. En retroceso con Patricia Bullrich. ¿No es una mujer Patricia Bullrich? Sí, Patricia Bullrich es una mujer. No representa una agenda de género, ¿no? Que ahí hay una diferencia. De todas maneras, es atacada, ¿no? Por ser por características atribuidas a las mujeres o por ser mujer, sí, ¿no? Gerardo Morales el otro día dijo, bueno, Patricia está enloquecida, ¿no? Que es como claro. una característica de las mujeres. Ahora, yo creo que la atacan por ser mujer, sí, ¿no? Si le quiere decir esto, cuando, si se le dice borracha, está bien o mal, está mal. Es querer decir, ¿no? Bueno, que es una mujer que no puede hablar con racionalidad, sí. Si se dice está enloquecida, es querer salir de la racionalidad masculina, sí. Ahora, si ella no representa realmente a los derechos de las mujeres, se la puede atacar por ser mujer, pero no es que su avance político signifique una mejora para las mujeres, ¿no? Está incluso claro. representa un fenómeno que hoy ya está en el mundo, ¿no? Claramente, con Meloni en Italia, que es la primera ministra, con Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que son mujeres de derecha que vienen a imponerse como la fuerza y el orden en contra de los discursos feministas, ¿no? Entonces, sí, no son. Pueden ser atacadas de todas maneras por su condición de mujer, pero no representan avances, sino peligro de retroceso para las mujeres, que es algo. Es un fenómeno que es relativamente nuevo, ¿no? Que no es el fenómeno habitual en la lucha de las mujeres, sino otra forma de retroceso. En ese sentido, Lilita ha pasado por muchos lugares, en su fuerza ha habido muchas mujeres importantes, también tiene una lucha anticorrupción que para mí es respetable, ¿no? Uh-huh. No es cierto que digamos, que no se puedan hacer planteos en contra de la corrupción en la Argentina, que no sean legítimos, ¿no? Ahí tengo una disidencia con muchas de las líneas de Frente de Todos, y un apoyo, bueno, al macrismo, etcétera, zigzagueante. Pero ahora hizo una crítica que para mí es una crítica muy aguda, sobre que el programa de ajuste de Juntos por el Cambio, yo creo que ella quiere ir directamente, ¿no? Al de Patricia Bullrich, no es posible sin violencia, sin represión y con una represión que implique muertes, ¿no? No es solo represión a la protesta social, que puede ser, te limito la posibilidad, te pongo vallas en la Plaza de Mayo, ¿no? Claro. O limito el derecho a la protesta, sino que sea una represión tan feroz que implique muertes. Yo creo que es el gran problema de las elecciones a las que nos enfrentamos, ¿no? No solamente grandes ajustes económicos, sino ajustes que solo puedan ser implementados con un costo en vidas en la Argentina. Esto decía Lilita Carrió.
Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesto. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico. El padre de la patria contratista, era un tipo que manejaba la basura.
Bueno, esto fue lo último que dijo contra Mauricio Macri, por supuesto hablando en contra de Franco Macri, que tenía muchos contratos con el sí. Estado, con la basura, con su empresa. Pero antes había dicho la semana pasada que se viene un ajuste brutal, que va a ser necesario reprimir hasta matar si es necesario, ¿no? Este yo creo que es lo más importante de lo que dijo Lilita Carrió, ¿no? Más allá de la pelea con Mauricio Macri, que parece irreconciliable. Ayer estuvo con Alfredo Leuco, con María Eugenia Vidal, dice, bueno, no estoy de acuerdo, ¿no? Sobre cuestionamientos a cómo se formó Cambiemos, que ella uh-huh. fue fundadora, ¿no? Cuando se acerca a Sanzos, el radicalismo, la coalición cívica, ¿no? Que eran fuerzas, bueno, como menos promotoras del ajuste hacia Mauricio Macri. Pero sí hay una diferencia, incluso entre el gobierno de Mauricio Macri y la propuesta de Patricia Bullrich, porque incluso lo que preguntan los empresarios es, bueno, pero este plan económico, ¿cómo lo aplicás, no? Porque aun cuando tengas fuerzas para ganar, sabes que va a haber resistencias, ¿no? Claro. La respuesta de Javier Milei es con consultas, ¿no? Con plebiscitos. Bueno, es difícil de pensar, ¿no? Que eso sea factible. Y si hay protestas, ¿cómo las bajás? Bueno, Patricia Bullrich claramente, ¿no? Está proponiendo lo que Lilita blanquea, que es una protesta que no tenga límites y que pueda costar vidas con los resortes de la protesta social en Argentina. Ayer sí me sorprendía en La Nación Más, ¿no? Es tal la falta de periodismo objetivo en la Argentina que, claro, está tan claro que si ves el 5N te dicen algo, que si ves La Nación Más te dicen otra cosa, que ahora Lilita dice lo que no les gusta. Cuando era su invitada estrella, vivía paseando en los canales, y ahora Leuco decía, no, pero Lilita, vos cómo podés decir esto, y vos te fuiste, y vos lo otro, o sea, hacen realmente partidismo, ¿no? Pero más allá de que no se pueda decir nada, sí es claro, pero muy claro, cómo Lilita da en el blanco, en realidad, del centro del debate, que no es solo qué plan económico se va a implementar, sino a qué costo se va a implementar ese plan económico, y que el costo puede ser una represión brutal que no se detenga en tener que matar si es necesario frente a la protesta social, ¿no? Vos hablabas del 2001, ¿no? De la serie que... Sí. Que ahora es ficción, ¿no? Y en la serie que yo les recomiendo, documental de Ale Berco, lo que se ve es que, bueno, Duhalde se retira por el costo político, ¿no? De las dos muertes de Darío Santillán en Avellaneda, a partir del, ¿no? De la represión al frente Santillán. Bueno, yo lo que creo es que hoy nadie se retiraría de la presidencia después de eso, ¿no? Que ya la idea no es asumir ese costo político, sino que si hay costo político, te quedás completamente después de eso. Bueno, vamos a escuchar ahora una fiscal que dijo otra barbaridad sobre un caso de un femicidio y que realmente fue muy, pero muy llamativo. Es la fiscal que investiga el femicidio de Rocío González en Saladillo, es Patricia Ortel, y escuchen lo que dijo, la pollerita corta se queda poco. Ahora, viste, si no estás muy empoderada, la culpa es tuya.
A ver.
Vamos a suponer que era su hija. ¿Qué le hubiera dicho a su hija? ¿Cómo la hubiera cuidado usted como fiscal, entendiendo cómo funciona de mal el sistema? ¿Qué hay que hacer en circunstancias como esta?
Tal vez esté equivocada. La experiencia me indica que no. Los agresores seleccionan a sus víctimas.
Sí, señora. Sí, señora.
Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil, ¿me entendés? Yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres.
¿Pero cuál sería el perfil de Rocío, entonces? ¿Por qué a ella la atacan? ¿Cuál es el perfil?
No la conozco a Rocío, no la conozco a Rocío, no puedo hablar por Rocío porque no la conozco.
Sí.
Pero lo que te puedo decir es que la mayoría de las... no todas... pero la gran mayoría de las víctimas que yo tengo,
sí,
son mucho más, ¿cómo te podría definir la palabra? Moderadas, mucho más educadas, mucho más respetuosas. O sea, yo estoy segura de que mi hija lo saca bailando.
Ajá.
Se impone.
Pero
¿entendés?
Está bien. Pero está bien. Pero,
es una persona que se hace respetar.
Sí.
Su no es respetado.
No.
Y la mayoría de las personas que yo tengo,
sí,
no son así.
Sí, sí. No me gusta.
No sé si me
no, 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 yo la entendí bien, doctora, pero no me gusta lo que usted está diciendo.
Sí, porque... yo no comparto eso.
Claro, digamos.
Pero es una realidad.
Pero lo que pasa,
o sea,
es que
yo
a veces...
preferiría que sea respetada igual.
No, eso por supuesto, pero además yo no estoy de acuerdo con que las víctimas de estos femicidas, las víctimas no se hayan tratado de defender. Muchas se han tratado de defender, la han peleado, han ido a la comisaría de la mujer.
Perdóname, Rocío de hecho hizo dos prohibiciones, dos cautelares.
Por eso.
Hizo dos denuncias.
Por eso, tenía su carácter.
No, bueno.
Qué vergüenza.
Bah.
Educación es lo que le falta a la señora, ¿no?
Patricia Ortega es la fiscal que dijo esto, y Rocío González, imagínense también, ¿no? Esta situación que justamente... Primero, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué te matan? Por moderada.
Claro.
Por educada. O sea, nos educaron toda la vida para ser moderadas y educadas, y ahora te matan por educada y es tu culpa, ¿no? O sea, obviamente que hay, ¿no? Un amor romántico en el sentido que nos gusta, que es un amor peluche, ¿no? Que te trae yo en la cama, besito, bombones, rococó. Sino un amor romántico que implica sumisión, que entonces hace que las mujeres acepten determinadas características de la violencia. Pero eso, en principio, no es tu culpa ni tu responsabilidad, ¿no? Si así lo fuere. Una mujer que además va y pide dos veces prohibición de acercamiento, no es ni una mujer sumisa, ni que tenga ninguna responsabilidad, que es una mujer que se suicidó, una mujer que la mataron, ¿no? Es completamente diferente. Y por otra parte, Sí, lo que es muy importante, además el Estado le dice, vos tenés prohibido acercarte, le dice a la chica, está bien, te vamos a proteger, y después no la protege, es una absoluta responsabilidad del Estado cuando hay denuncia por medio. Así no hubiera denunciado y fuese alguien que no claro. puede ver la violencia, la responsabilidad es del Estado, ¿no?, de empoderar a las mujeres. Pero además no estamos frente a ese escenario, sino a un escenario que a muchas mujeres, por ser empoderadas, por ir a las marchas, no es el caso de María Esperati, que hacíamos la entrevista con Rocío, su hermana, que iba a las marchas, que le decía que no, que le pedía la justicia, justamente, ¿no? Hay una reacción frente a esas mujeres empoderadas. Entonces, no solamente está mal, ¿no?, criminalizar a la víctima, juzgarla, sino que además es un diagnóstico completamente errado, ¿no? El caso de Micaela García, como el de muchas otras, pero Mica justamente tiene la remera de Ni Una Menos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es una generación de pibas que ya lucha por sus derechos, no es una generación de pibas que baja la cabeza, ¿no? Entonces es un diagnóstico completamente errado y por eso tan, pero tan peligroso. Acá sumamos que por supuesto yo recién hablaba de los asesinatos de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi en Avellaneda, y que es tan interesante ver lo que pasó en el 2001 pensando en lo que puede pasar en la política a partir de estas elecciones, ¿no?
Sí.
Y otra cosa que pasa en la Argentina que no nos damos cuenta, que escondemos, es el racismo, ¿no? Más allá de que se equivoque una conductora, una panelista, porque a veces usamos estos ejemplos no para demonizar solamente a quien lo dice, digamos, por lo menos mi intención no es esa, sino para mostrar el nivel de racismo que hay en la Argentina que se sigue escondiendo. Miren lo que decía Mariana Bray mostrando una foto en la que había una sombra y hacía este comentario.
A ver, Ana Mano. No, él, Horacio Salto. Horacio Salto. Su nombre. Ahora, ¿qué dijiste, Ana
Mano? Porque Ana Mano quería
lo que decís. Bueno, Ana Mano quería lo que decís. Porque está.
Claro, no, no. Que mire.
Me estás
bueno,
jodiendo.
Bueno, Ana Ferreira se fue ya muchísimas veces de programas de televisión. Me acuerdo de un programa que se tuvo que ir del año pasado porque sufrió un montón de racismo en Argentina y realmente me parece algo que no puede ser tomado chiste o a
se
la
cagan
chacota.
De risa. Acá... aparte, ¿no? Como que generan una complicidad sí, sí. entre todos los que se escuchaban ahí en el programa y se ríen, y es como, no hay una persona que diga, no, bueno, no, o sea, se genera una risa que lo que hace es justamente legitimar el comentario para nada chistoso que acaban de hacer.
Exacto, estaba mostrando una foto, había como a una parte en sombra, entonces decía, ¿por qué es oscuro? O sea, es una cosa espantosa que además realmente ya en toda América Latina y en toda Europa, no es que no exista el racismo, pero estaríamos sí conscientes de que decir eso es una barbaridad, hacer esos comentarios racistas, y es algo que tiene que subir en la Argentina. La semana pasada participé de un foro de ONU Mujeres sobre el periodismo. Ya saben que hay una situación que es muy, pero muy grave hoy de ataques a periodistas en Argentina y en toda la región, y había algo muy interesante de una periodista uruguaya que les recomiendo seguir, que es Ana Laura Pérez, sobre el uso de la palabra presunta víctima, ¿no? Cuando denuncian un abuso sexual, o sea, cuando hay un ladrón, son todos ladrones sin que nadie diga presunto ladrón, ¿no? Si tenemos que hablar de un pibe chorro, son todos chorros, ¿no? Y son total. Mano dura en la tele, terribles. Cuando hay que denunciar un abuso sexual, es una presunta víctima, ¿no? Entonces, algunos tips para hacer periodismo y para saber leer entre líneas también ese periodismo de Ana Laura Pérez.
¿Por qué otro motivo no deberíamos usar el término presunta antes de la palabra víctima? Porque siembra dudas sobre el relato de la víctima. Porque cuando una persona es presunta, flota sobre su cabeza la duda. La construcción mediática en la opinión pública de que eso, si no es del todo una víctima, entonces no hubo del todo un delito, entonces no hubo del todo la ocurrencia del episodio que relata, y siembra dudas en todo su relato. Y lo refuerza en general en los títulos, ¿sí? El uso del título presunta, ¿sí? El uso del término presunta en un título, refuerza desde el inicio de la lectura o del consumo de esa información la duda sobre lo que viene después. Se utiliza solamente en los casos que involucran delitos sexuales, violaciones, abusos, violencia de género, y en los casos que involucran en general denunciantes que son mujeres. Me parece que lo importante es como preguntarnos ¿por qué nos cuesta tan poco decirle delincuente a un supuesto ladrón? Y tan poco y nos cuesta tan poco también decirle presunta a la víctima de un abuso sexual o de una violación. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Es casualidad? ¿Nos levantamos un día y eso ocurrió? No, eso es un cableado que tenemos, una formación que tenemos que revisar, porque la palabra, porque el uso del lenguaje construye realidad y construye relatos en la opinión pública que forman opinión y que generan procesos que, de nuevo, tejen y cubren con un manto de duda el relato de una víctima que ya de por sí está pasando y atravesando por una situación traumática y por una dificultad enorme para animarse a denunciar y a caminar un proceso de estas características.
Clarísimo.
Bueno, esto era lo que decía Ana Laura Pérez, también antes estamos, fíjense, como hablando de que a la víctima se la juzga incluso muerta, ¿no? Y es algo que yo lo he escrito mucho, especialmente cuando, digamos, en medio del auge de Ni Una Menos y de los asesinatos de las pibas jóvenes, porque parece, ¿no?, cuando dicen una muerte anunciada, si se acuerdan que, ¿no?, que Clarín había titulado sobre una fanática de los boliches con la idea de Melina Romero, que no, la idea era, bueno, sí iba a morir. Es como si vos te hubieras suicidado cuando fuiste asesinada, ¿no? Por eso es gravísimo. En los casos de los abusos sexuales, Uruguay está viendo un escándalo por el abuso sexual de un senador muy importante con corrupción de menores. O sea, esto toca el corazón de la política, toca el corazón del poder en el deporte, en el mundo del espectáculo, en la política. Y cuando decís presunta víctima, es como, bueno, te sospecho víctima, ¿no? Cuando claro, un ladrón nadie sospecha si es ladrón o no, sos ladrón, ¿no? Pero acá la presunción además no se pone sobre el que puede cometer una condena, sino sobre la que dice o el que dice que fue víctima, ¿no? Y esto es tan grave. Y hay otra cosa muy interesante en este seminario de ONU Mujeres, que la Argentina, que es un país además tan futbolero y tan deportista, que es súper interesante sobre cómo maneja la prensa, y este año tenemos Mundial de Fútbol Femenino, las diferencias entre las mujeres y los varones en el deporte, por supuesto las personas trans. Susana Guerrero Salazar, de España, habló sobre el periodismo deportivo y el machismo.
Los titulares no se acostumbran a nombrarnos bien. Entonces, si analizamos los titulares deportivos, hay muchas más veces que se nos llama simplemente mujeres o chicas que aparece nombrada la mujer con su categoría profesional. Es decir, que es una futbolista, tenista, nadadora. No, la mayoría de veces somos simplemente mujeres y sobre todo chicas, con lo cual pues se nos infantiliza. Por otra parte, cuando a veces se nombra directamente la parte profesional, pues a veces se nos nombra mal, es decir, no se nos feminiza desde el punto de vista de lo que es la morfología española, es decir, que aparece la árbitro femenino, la primera mujer árbitro, la técnico, la médico deportiva, y bueno, perdona, son sustantivos de dos terminaciones, con lo cual es la árbitra, la técnica, la médica, la capitana, y esto lo dice hasta la Real Academia Española, que como alguien dijo por ahí, no es precisamente feminista, y aún así reconoce que cuando es sustantivo de dos terminaciones, lo correcto es feminizarlo. Bueno, pues difícilmente encontramos en los titulares deportivos estas feminizaciones correctamente hechas. Luego le ocurre mucho a los titulares deportivos que constantemente dan las noticias como que todo es una excepción, entonces nunca nos normalizamos. La primera mujer que ha conseguido, por primera vez una mujer, dice, bueno, en algún momento cuenta la noticia dando normalidad, ¿no? Sobre todo porque además el titular muchas veces no da el nombre, sino siempre dice, la primera mujer que consigue tal. Bueno, dime directamente el nombre de la mujer y ayúdame a crear referentes femeninos. Entonces ese tipo de cosas son constantes en el ámbito deportivo, donde las mujeres son tratadas siempre mucho más familiarmente, muchas más veces por el nombre que por los apellidos, incluso de forma con diminutiva, Kourni, en vez de decir Kournikova, faltas de respeto, o sea, poniéndole el determinante tan despectivo, la Kournikova, por ejemplo, olvidando el orden de los elementos, algo tan básico y que también la propia gramática de la lengua española lo explica. El orden que damos a los elementos obedece al orden de importancia, al énfasis que le damos a las cosas, es decir, normalmente colocamos en primer lugar lo importante, ¿no? Pues titular, mujer, jardinera y boxeadora. En un periódico deportivo, que tú dices, mujer, jardinera y boxeadora, o sea, boxeadora es lo último, si esta mujer es noticia, ¿por qué boxeadora? Sino que hace en un periódico deportivo, ¿no? Luego, la cantidad de veces en que las mujeres pierden el protagonismo porque son nombradas a través de otros deportistas homólogos, ¿no? Que son los famosos, y se habla de la Beckham, la Messi, ¿no? Y
ay, Dios.
Ellas acaban otra vez de nuevo anonimizadas. Y
es tremendo porque tiene mucha razón, básicamente. Y
ahí vamos a tener con el mundial femenino Estefanía Manini y la Messi, ¿no?
Sí, total, la Messi de la selección. Bueno, esperemos que se aborde con un poco más de responsabilidad y criterio copado de ahora en más. Pero bueno, siempre está muy bien retomar todos estos aportes para, sobre todo también nosotras, yo digo, no lo había pensado nunca y de repente, claro, tiene todo mucho
sentido.
Seguir
cuestionando. Claro.
Y nos seguimos cuestionando como siempre. Gracias, Lula, por acercarnos todo esto, por seguir cuestionándonos. Grandes aliadas las mafiosas, obviamente. Se nos fue el tiempo de las mafiosas. Nos reencontraremos la próxima. Gracias a todos por hacer posible este programa. Gracias a mis compañeras hermosas y les dejamos hasta la que viene. Se quedan con toda la programación de la Nacional Rock. Adiós.